ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
El síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado hace referencia a la manifestación crónica de estrés. La palabra clave en este concepto es crónico, lo que significa que se manifiesta mucho más veces de las que no. En este estado, la persona sufre agotamiento físico-mental y sobre todo un gran cansancio emocional que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad e incluso el autoestima de la persona. Es un proceso en el que progresivamente se va perdiendo el sentido de realización personal y propósito y se va desarrollando una reacción psicológica negativa o de cinismo hacia su ocupación laboral y otras áreas de su vida. ¿Cuáles son los principales síntomas del síndrome de burnout o agotamiento? ¿Cómo sé si lo tengo? ¿Se puede dar en cualquier profesión? ¿Se puede prevenir? Para hablar de este tema y contestar a todas estas preguntas, hemos invitado a la maestra Cristina Vázquez Aldana Urrutia, nacida en México y abogada de profesión. Cristina tiene un gran amor por las letras y ya publicó su primer libro, Peregrinos, Historias del Camino. Es una persona generosa, dedicada, fiel y exigente. Vivió con mucha disciplina y dedicación el proceso de estudiar para convertirse en notario público de Jalisco, siendo de las mujeres notario en nuestro estado, que no son muchas. Es esposa y mamá de dos jóvenes y también fiel amante del deporte. Ha corrido maratones, practicó triatlón olímpico y algún que otro medio Ironman. Bienvenida, Cristina.
Hola, bienvenida, Cristina. Hola. Qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias.
Oye, yo quiero hacerte una pregunta, de verdad. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Algo que retomamos de la introducción que nos hizo Rosca es que es crónico, que es paulativo, que va de poco en poco y de repente ahí estás. ¿Cómo te diste cuenta que esto empezó a cambiar, que esto te pasó, empezó a suceder?
Bueno, en mi caso, y les platico mucho gusto primero y otra vez estar aquí con ustedes, es un placer. ¿Qué pasó conmigo? Soy fiel amante del deporte y de repente me di cuenta que no tenía ganas de hacer deporte. No me inspiraba.
Eso me pasa a mí todos los días.
No, a mí no me pasa. Entonces, de repente darme cuenta que no tenía ganas ni siquiera de ir al parque a caminar, fue una de las cosas que detonó que algo estaba yendo mal. Y pues la situación más grave fue que un día conduciendo el auto me mareé y creí que me estaba pasando algo real. Y pues no me estaba pasando nada. Tenía un mareo. Pero hay que entender, no era un mareo físico, sino que era un mareo que yo solita me estaba provocando. Entonces, a raíz de eso fui a dar al doctor y entonces empezaron N cantidad de pruebas para asegurarnos que no había un tema orgánico físico real que estuviera generando estos mareos. Y pues cuando no encontraron nada, entonces encontramos que había otra cosa y que había que tratar esto con, ya sea con un psiquiatra o con un psicólogo o lo que yo recomiendo, con ambos.
¿Y cómo empezaste a tratarlo?
¿Cómo empecé a tratarlo?
Uh-huh.
Pues nada. Fui a una cita, me asesoré, encontré con quién. Caí en blandito. El doctor con quien yo fui me cayó perfecto a la primera y súper recomendado. Y hicimos match el día 1 y comencé yendo una vez a la semana. Y paulatinamente y poco a poco se fueron expandiendo las citas. Les puedo decir que ahorita voy una vez cada 3 meses, únicamente como a una especie de mantenimiento.
Ok, lo estamos diciendo aquí rapidísimo, ¿no? Como que pasó de repente el mareo y ya estás identificada. Pero es un proceso, o así como es de poco en poco, de repente te llega y de repente te mareas y de repente hubo algo antes que empezó como que a cambiarte, a detonarlo, porque lo primero que piensas es tengo vértigo o algo está mal conmigo o hasta niveles de ansiedad, ¿no? Me voy a morir.
Mira, sí, efectivamente lo estamos platicando súper rápido, pero yo les cuento. Yo soy una persona extremadamente disciplinada con mi trabajo, soy extremadamente disciplinada con el deporte y soy muy metódica. Y de repente, de pronto, por meses, me comenzó a dar muchísimo trabajo organizar mis ideas. Empecé a cosas que regularmente hago, dejé de hacerlas, no me daban ganas de hacer ejercicio.
Tenías apatía.
Tenía una apatía absoluta, la gente me caía mal, no tenía ganas de salir, inventaba excusas. Venía de un proceso muy fuerte, de mucho estudio y de mucho estrés, que duró aproximadamente 1.5 años. Entonces, estaba cansada todo el tiempo, comencé a dormir mal y de repente un día, así, sin más, me mareé en el coche. Y entonces el proceso que yo les platico de médicos fue un proceso que duró aproximadamente 2 meses. Neurólogo, otorrino, ginecólogo, gastroenterólogo, todos los ólogos que ustedes se quieran
conozcamos,
que claro, se imaginen.
Identificando todos los ismos.
Todos los ismos, que no había ninguno, ¿no? No había ninguno, endocrinólogos, resistencia a la insulina, todo lo que se les ocurra. Y efectivamente te dices, me voy a morir, ¿no? Incluso llegué al punto que descartaron una esclerosis múltiple, ¿no? Cosas horribles. Entonces, esto lo único que hace es incrementar tus niveles de ansiedad aún más, porque tienes a todos los ólogos buscando todos los ismos y no hay nada. En realidad no hay nada. Tu estado de salud es un estado de salud que está impactado por la propia ansiedad que tú te estás generando, pero no existe algo físico en tu cuerpo. Entonces, el primer paso y el más importante es decir, ok, no está pasando nada, y hacer las paces con decir, no me está pasando nada. Y luego,
mosca, te odié mucho, hasta las moscas odiabas, ¿no? Me decías que no gustaban ni las moscas.
No, hasta las moscas me caían mal. Y una vez que tú logras identificar esta situación, pues hacer las paces con ella y decir, ok, voy a trabajar en mí, ¿qué vamos a hacer a partir de este momento? Y hacer propia la situación y pues darte una palmadita en el hombro tú solo, porque al final te tienes que creer tú mismo que estás bien, que no está pasando nada, y tomártela con más calma, ¿sí? Y ponerte en las manos de un especialista que conozca la situación y que te ayude a navegar esta situación para que pues tú te recuperes a ti mismo y vuelvas a estar como en tu centro.
¿Fue fácil identificar, no me está pasando nada físico? ¿Cómo recibiste esta noticia?
A ver, racionalmente sí, pero conectar el raciocinio con lo que tu mente está trabajando a miles de kilómetros por hora, no es fácil.
Ahora a mí me gustaría preguntarte, tú dices que fue un proceso de años, ¿no? Dijiste, duré estudiando mucho tiempo, 1.5 años, ¿no? Con un estrés muy, muy fuerte, y luego fue todo un proceso. A mí me gustaría saber cuándo consideras que empezó, lo primero. Y lo segundo es, ¿qué síntomas lo pueden identificar, ¿no? Porque igual a ti, tú te mareaste y te dio vértigo, pero hay otras personas que igual les da, se levantan gritando en la noche, soñando con estrés laboral.
O no pueden dormir.
O no pueden dormir. O sea, ¿qué síntomas hay? Pero también tú, si nos remontamos al pasado, ¿cuándo empezó? O sea,
no, desde la conciencia que tienes.
Desde ahorita. La conciencia, claro.
No les puedo decir un día exacto ni una fecha marcada. Simplemente es una serie, es como una... imagínense una bola de nieve bajándola, rodando por la colina.
Empezó chiquita.
Empieza chiquita. Entonces son síntomas muy pequeñitos que no te vas dando cuenta, pero van acumulando. Efectivamente hay personas que los ataques de ansiedad que les dan son despertar en la noche gritando. Hay gente que siente que le está dando un infarto, siente que se les va a salir el corazón, no pueden respirar. Al final, la ansiedad lo que hace es que todos los niveles del cuerpo se vayan a su máximo, se exponencian. Entonces, lo que sucede es que se impactan músculos, te contracturas, y esto genera que sientas que no puedes respirar. Tu cabeza trabaja 1,000 por hora y entonces siempre estás imaginando los peores escenarios de todo y entonces no puedes parar y siempre dices, me voy a estacionar aquí. No, es que si me estaciono aquí seguro me roban, entonces si me roban, entonces tas, 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 tas. Entonces vas pensando siempre 1,000 por hora y ¿qué pasa? No puedes dormir. Entonces si duermes mal, entonces tus niveles siguen altos y entonces sigues con el cerebro al 1000 por hora. Y no, es muy complicado descansar porque todo el tiempo tu cerebro va revolucionado. Y eso comienza a generar el otro tipo de síntomas. Los mareos, una gastritis pavorosa, mucha gente, colitis, dolores de espalda, lo que se imaginen, ¿no? Palpitaciones, gente que suda mucho, hay gente que tiene temas de salir fuera a la calle, eso jamás me ha sucedido, pero hay gente que le genera un conflicto incluso ya salir, se vean en situaciones, no pueden disfrutar situaciones sociales porque están completamente impactadas y están asustadas de todo, se están imaginando siempre los peores escenarios en todos los aspectos y en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, no hay un momento exacto en el que dices, hoy comencé. No, es un cúmulo de situaciones que se van hilvanando.
Es que llega un momento en que quieres apagar tu cerebro y ya no puedes. Quieres relajar tu cuerpo y ya no se puede, porque en los talleres a veces decimos, para explicar esta diferencia, que el estrés es muy bueno porque es el que te indica, ahí viene el lobo, córrele. Y corres y te escapa y no te come. Pero una cosa es, córrele un ratito para que pase el lobo. Y otra cosa es pasar año y medio.
Corriendo. Y corriendo del lobo. Sí. Claro.
Te vuelves intolerante, te pones de mal humor. Y no sabes por qué. No sabes por qué estás intolerante ni sabes por qué estás de mal humor. Y te empieza a generar problemas incluso familiares o con tus seres queridos. ¿Por qué? Porque es muy factible que no validen lo que tú estás sintiendo. Entonces te tiran a malhumorada, te tiran a que andas pues, de pésimo humor, que eres ridículo, etc. Yo caí en blandito, ¿sí? Tengo un marido completamente empático que supo detectar y sobre todo cuando...
Acompañar
en esta situación. Cuando entendimos lo que estaba pasando, fue altamente empático, receptivo y sobre todo validó y entendió lo que estaba sucediendo conmigo. Entonces, para mí el proceso fue, en ese aspecto, pues sencillo. Dentro de lo complejo que esto puede llegar a ser, para mí fue sencillo porque tuve una red de apoyo alrededor de mí que entendió lo que estaba pasando.
Esa red de apoyo es muy importante.
No, y aparte, tú caíste en blandito, pero yo he escuchado personas que dicen, oye, mi marido no me cree. O sea, no me cree lo que me está pasando y yo realmente estoy sufriendo algo que no es visible a la vista, pero que de alguna manera es como una enfermedad, ¿no?
Necesito una pausa y en el trabajo no lo ven y me exigen más.
Es que no es como una enfermedad.
Uh-huh. Es una enfermedad. Uh-huh. Y no está catalogada. Es más, hasta yo caí ahorita en el...
La ansiedad es una enfermedad que existe, que es real y que justo es tan compleja que la gente le llama... Es una enfermedad y hay que tratarla como tal, y hay que entenderla y hay que atenderse.
¿Qué le recomendarías a alguien que dice, oye, tengo un familiar o alguien muy cercano que está viviendo esto y yo igual me costó trabajo, pero quiero apoyar? ¿Qué le recomendarías? O sea, ¿qué te sirvió a ti que estas personas pueden hacer por quien tiene burnout? ¿O agotamiento?
Lo primero que yo les recomendaría es validar los sentimientos de su ser querido que está en una situación así, ¿sí? Primero hacerles saber que los entiende, que validan y sobre todo que saben que sus síntomas son reales, ¿sí? O sea, el mareo hay que entenderlo como tal. Es un mareo, en mi caso es un mareo benigno, no me está pasando nada, pero sí estoy mareada y sí me incapacita físicamente cuando estoy mareada. Entonces, hay que entender que una persona que está teniendo un ataque de pánico o una persona que está teniendo palpitaciones, las está viviendo como reales. Y cuando pasa el ataque de pánico y bajan los niveles de adrenalina, esa persona va a quedar agotada y lo único que va a querer es dormir, ¿sí? Entonces, hay que validar los síntomas, hay que entender a la persona y hay que decirle, te entiendo. Y luego, cuando una persona tiene ansiedad, es muy complejo intentar platicar con ella o llegar a un diálogo cuando está con los niveles de ansiedad al tope. Entonces hay que provocar un espacio de paz y de armonía, de tranquilidad y platicar y decir, me preocupa mucho que está pasando esto. Vamos yendo con médico familiar, médico de cabecera, médico internista, para que lo primero, y como les comentaba, se descarte cualquier situación física, orgánica, que esté pasando en el cuerpo. Y una vez que nos dicen que no hay nada orgánico sucediendo en nuestro cuerpo, entonces atender a la otra parte, ¿sí? Va una cosa de la mano con la otra.
Oye, ¿y el agotamiento o el burnout puede venir de algún otro lugar o solamente viene de lo laboral?
No, regularmente son lo laboral es un detonador y es un catalizador.
Le impulsa, le echa pimienta y sal, ¿no?
El burnout y la ansiedad vienen casi, yo no soy ninguna experta, pero a lo largo de mi proceso y lo que he aprendido y lo que me han enseñado, regularmente siempre vienen de situaciones propias de nuestra vida personal y la catalizamos a veces con el trabajo, a veces por alguna situación personal que vivimos muy fuerte, a veces por una enfermedad de un ser querido, y eso nada más detona algo que ya tenemos, pero por regla general viene de algo que tenemos dentro de nosotros de muchos años atrás.
Ok, entonces hay que ir a la raíz.
Si queremos curarnos y queremos hacer las paces, hay que ir a la raíz definitivamente.
O entender cómo manejarlo, cómo administrarlo.
Sí, sí.
¿Y cómo te curaste?
No te curas.
Ok, está perfecto.
No
entonces,
te curas.
¿Qué hiciste para sentirte mejor? ¿Cómo lo atendiste?
No es una gripa, no se te quitan los mocos. No. ¿Cómo aprendes a coexistir con esta situación para que no afecte tu vida diaria y ya no estés pensando en esto todo el tiempo? Primero, perdón que sea tan reiterativa, pero hay que ir al doctor a descartar cualquier situación física. Luego hay que hacerse llevar de la mano con un psiquiatra o con un psicólogo, según sea el caso. Y hay que escoger y elegir muy bien a esta persona porque al final es quien nos va a llevar de la mano durante todo el proceso. Hay que hacer las paces con la situación. Hay que entender y dejarnos ayudar, ¿sí? Dejarnos ayudar muchísimo. Y en mi caso, les puedo platicar, lo mío se resuelve de una manera muy sencilla. Yo, mi medicina es meditar y medito todos los días, cuando menos 20 minutos. ¿Sí? Yo no tomo ningún tipo de medicamento en este momento, pero tengo que meditar todos los días. Cuando algún momento vuelvo a sentir un poco de depresiones ansiedad. O de ansiedad, que en este momento y después de 2 años casi de estar atendiendo esta situación, se van a reír, pero yo tomo un antihistamínico de los de vieja generación, como un clorotrimetón, con la idea nada más de asegurar que duermo bien. Y en el momento en que duermo bien, mis niveles de ansiedad bajan. Entonces, lo mío se resuelve de una manera muy sencilla, pero es importante que yo trabajé desde la raíz, desde la causa, entendí qué me genera y cuáles son mis detonantes y entonces atiendo. Y aprendí a poner pausas, ¿sí? Aprendí a poner pausas laborales, aprendí
a cuidarte.
A cuidarme.
Sin sentirte culpable.
Correcto. Uh-huh. Uh-huh. Sí, trabajar a un alto ritmo, que aunque me encanta, me fascina y amo mi trabajo profundamente, entendí que hay que poner pausas en trabajo y decir, hay que parar.
Ok, les voy a dar un resumen, ¿sí? A ver, nos vamos al resumen. Parece que hay como 4 fases, la fase inconsciente, la fase consciente, la fase en la que empiezas a identificar y a trabajar qué es lo que está pasando y luego ya llegas a un momento en que puedas gestionarlo y administrarlo. Entonces, primero, hazte consciente, reconócelo, atiéndete, corre la milla, o sea, sabiendo qué es lo que tienes, no se va a solucionar. Necesitas levantarte, necesitas la disciplina, necesitas encontrar esa cosa que a ti te da paz. Platicábamos que a mí me da paz cocinar, pero si pongo a Rosca a cocinar, creo que se estresa más, ¿no?
Claro.
Ok, entonces, ve profundo. Lo laboral es nada más lo que se ve encima. Ve profundo, identifica tus redes sociales, quiénes te pueden apoyar. No escuches los juicios. Va a haber gente que te dice que no es nada, que estás loco. No los escuches. Tú sabes quién eres y tú sabes cómo te sientas. Encuentra el método, reconcíliate contigo mismo. Y ahora, por otra parte, si tú quieres saber si tienes o no burnout de una forma rápida, lo que puedes hacer es contestar un cuestionario de Maslach Burnout Inventory, se llama MBI. Está constituido por 22 temas en forma de afirmaciones sobre los sentimientos y actitudes del tema profesional y su función es medir el desgaste profesional. Este test es para medir la frecuencia e intensidad con la que se sufre este agotamiento. Hay otro test para saber si tú estás empezando a tener estos síntomas de agotamiento y si hay 4 indicadores, según Paul Davies, es un momento de que abras los ojos y te pongas alerta. Agotamiento crónico, tanto físico como emocional. Ese es el estado más del 50% del tiempo y siento que nada rellena mi tanque. Me siento cansado constantemente. Este es el número uno. El número dos, todos y todo me molesta. No tolero, como decía Cristina, ni la mosca. Todos los temas de responsabilidades, la gente me cae gorda. Solo estoy buscando el momento de quedarme solo y que nadie me moleste. Ese es el número dos. Número tres, sensación de que lo que hago no impacta y no hace ninguna diferencia. El sentimiento de trascendencia o de autoimportancia y valor desaparece. Y el número cuatro, demasiadas demandas o tareas, situaciones que me drenan energía o responsabilidades con muy pocos recursos. Estos temas que me motivan, que me dan alegría y que me llegan de vitalidad desaparecen.
Y pues te invitamos a que si tienes esto, primero te contestes estas preguntas o hagas el test de más del MBI. Y también, como dice Cristina, es muy importante que acudas a tu médico porque también puedes tener algo que sea físico. Y es importante atenderlo. O sea, posiblemente sea emocional, pero también es importante revisarlo con el médico. Y algo que me gustaría hacer un poquito más fuerte es, acuérdate que no lo que le sirvió a Cristina le va a servir a Itel y no lo que le sirve a Itel me sirve a mí. Cada uno va a encontrar su propio camino y el propio camino que elijas, que a ti te dé paz, que te haga sentir bien, está bien.
Y es perfecto.
Hay gente que haciendo cosas más descansa. Yo necesito no hacer nada para descansar, pero cada quien tiene su forma y está bien. Y no sé, Cristina, si quieras decirles o recomendarles algo más a estas personas que nos están escuchando.
Pues yo que dejaría nada más en la mesa. Si te sientes con cualquiera de estos, Itel, no pudiste describirlo mejor, pues si sientes cualquiera de estas situaciones, no te sientas mal contigo mismo, no está pasando nada y esto es algo que si lo abrazas y lo haces parte de ti, tú lo vas a controlar, no te va a controlar esto a ti, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, primero asegúrate que no hay una causa subyacente y si esto es así, entonces ponte en manos de los especialistas y déjate ayudar, ¿sí? Habrá quien necesite medicamentos, habrá quien no necesite medicamentos, habrá quien cocine como Itel, habrá quien medite como yo y habrá quien quizás le guste tomar fotografías o le guste tomar cursos de historia o le guste. Hay N cantidad de cosas que nos ayudan a poner pausa en nuestro cerebro por un ratito. Entonces, dejarte llevar de la mano con alguien que te permite descubrir qué es eso que a ti te pone pausa. Y encontrar tu tabulador. En mi caso, ese tabulador es el ejercicio. Cuando me empiezan a faltar las ganas de hacer ejercicio,
algo está pasando.
Entonces, descubrir en ti dónde está la flechita que te dice que el tanque está a medio gas, ¿no? Entonces, y eso es el autoconocimiento. Entonces, ¿qué dejaría yo aquí en la mesa? El autoconocimiento. ¿Dónde estoy yo? ¿Me pongo atención o no me pongo atención? Las prisas de la vida diaria nos hacen que vayamos demasiado acelerados y que no paremos a vernos a nosotros mismos.
Ahí viene el lobo.
Entonces, encuentra tu tanque, ve que lo rellena y manos a la obra. Muchísimas gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, brilio.com.mx, y te invitamos a que conozcas sobre Casa Brilio, donde estamos haciendo muchísimos talleres y cosas padrísimas que van a impactar en tu crecimiento y desarrollo personal y profesional. Gracias, Cristina.
Muchas gracias, Cristina. No, gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos el próximo jueves.
Nos escuchamos.